Córdoba siempre mágica, Córdoba siempre única. Este verano, regálate un descanso épico, histórico, panorámico, gastronómico. Elegí Córdoba y su verano fantástico. Más información en cordobaturismo.gov.ar. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Edificar Seguros brinda seguridad mediante una atención de excelencia. Nuestro teléfono 0810-999-3343. Correo info@edificarseguros.com.ar. Página web www.edificarseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0080.
Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Libros sin Tiempo, donde nos tomamos una hora para hablar de libros, como todos los martes en FM Radio Cultura 97.9. Nos pueden escuchar también en vivo por fmradiocultura.com.ar. Le doy la bienvenida a mi amigo Luis Cuense. Hola, Luis.
Hola, Nuria, ¿cómo te va? Buenos días.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas, ¿no?
Sí. ¿Cómo andas? Ya tuvimos esta conversación. Sí. Bien, muy bien, Nuria.
Nunca es una hora sabemos incierta. Si es la tarde o es la mañana a partir de las 12. Otro sí. Debate que se abre. Bueno, ¿cómo estuvo la semana?
Bien, muy divertida. Y esta semana va a ser más movida todavía. Hay algunas noticias del mundo literario que arrancan ahora a fin de año que tienen que ver con los premios, Nuria. Vos sabés que ya se entregó el Premio Nobel de Literatura, ya lo comentamos.
Sí, la semana pasada.
Se lo dieron a Annie Ernaux, de la cual no leí nada, pero vi la
Yo
película.
Tampoco. ¿Viste qué pasa?
A vos
que
te va a gustar, porque habla de... Le pusieron el nombre de la literatura del yo. ¿Viste? Mucha cosa autobiográfica y referencial.
No,
no. Gusto literario que no compartimos, pero estoy seguro de que a vos te va a gustar eso. Igual, bueno, ha sido muy premiada, así que...
Sí, va a haber que leerla. ¿Viste que a veces pasa que con los Nobel no sabés quién es y de repente llegás a las librerías y se llenaron de libros de todos los que sacaron, los publican todos juntos.
Y a veces compras y te llevas un chasco.
Sí.
También.
Pero bueno, se entregó esta semana el Premio Planeta de novela de este año. Uh-huh. ¿Te acordás que ya pasó un año, Luis? Lo comentamos el año pasado cuando ganó Carmen Mola y se armó todo ese debate alrededor de quiénes eran los escritores de esta novela que había ganado, que eran al final tres hombres, ¿no?
Tres hombres con el seudónimo de una mujer.
Exactamente. Bueno, esta vez ganó una española que se llama Luz Gabás. La novela es una novela que ella presentó con el nombre de Río Arriba, pero se va a publicar con el nombre de Lejos de Luisiana. Es una novela histórica acerca de cómo España se apodera de una colonia francesa. Uh-huh. Pero lo que me llamó la atención de esta escritora, que yo también desconocía, era que en un momento fue política en España. Y sí, fue alcaldesa por el PP en el 2011, así que bueno, un hallazgo. Vamos a ver.
¿Es
lo más interesante
obra,
de este premio? Sí. Es el millón de euros que se lleva.
¡Qué espectáculo!
Que para nosotros es, es una locura. Bueno, vamos a charlar acá, al final, cómo son los premios en la Argentina,
bueno,
¿no? Con alguien muy interesante.
Vamos a charlar con alguien muy interesante que nos acompaña hoy en el estudio. Es Marcelo Birmacher. Hola, Marcelo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, querido Luis, querida Nuria. Gracias por recibirme, un placer.
No, por favor, el placer es nuestro, Marcelo. Bueno, vos sos un escritor también multipremiado, ¿no?
No, por un millón de euros, pero... Creo que entre todos mis premios no sumo una cifra
tremenda
que sea
la cifra.
Ni el 0,0 algo de eso que acabo de ganar.
¿Qué premios ganaste, Marcelo?
Yo gané el premio Conex al autor juvenil de la década 2004-2014, y luego el premio guionista Conex también de la década 2001-2011. Uh-huh. Esos dos premios son para mí especialmente valiosos. Gané el premio Clarín al mejor guión de película, gané como parte de la confección de la película El Brazo Partido, El Oso de Oro de Berlín. Gané con mi novela El Alma al Diablo el premio de Alija. En fin, algunos premios más.
Muy bien.
Muchos.
Premio de guión de por El Abrazo Partido también, sí, del Festival de Cine de La Habana, Cuba. El premio en la revista Cultura, que era un viaje a Nueva York y a Barcelona.
Qué lindo ese
premio. Sí, genial ese premio.
Claro, ahí, en general gracias. Son galardones, ¿no es cierto? No, sí, no hay claro. Dinero como en este caso. Exacto. Los de las editoriales.
En el caso de la revista Cultura, que el mismo nombre que esta radio, una revista que ya no existe, pero sí ahí te pagaban un pasaje y dinero para los viáticos. Y gracias a ese viaje le llevé mi libro a Carmen Balcells, precisamente el premio, la novela El Mal Diablo, que comenzó mi rol como representado de la agencia Balcells, que era la agencia literaria más importante del mundo en ese
sí,
momento.
Claro,
la,
que sí.
La representante de García Márquez.
Sí. Mira, bueno, una multitud de premios. Y lo invitamos a Marcelo, y creo que va a estar en comunicación también Simón, sí, su hijo, porque ellos acaban de publicar este año y lo presentaron el fin de semana. El Martín Fierro del siglo XXI. Así nos va a contar de qué se trata.
Cuando cae la noche de la pampa sobre las crines de los pajonales y tejen las vihuelas la vidala, el silencio es tu barba, José Hernández. Cuando crece a lo lejos la tormenta y se estremece el trébol con el aire, galopa el trueno su malón redondo y la luz es tu verbo, José Hernández. No hay rumbo del silencio que no cubra tu Martín Fierro entre nuestro gauchaje, donde se desenfunda una guitarra, la fecundan tus versos, José Hernández. No hay ranchito en que no arda tu poesía cuando se yapa el vino con la sangre y hay que aventar la pena respirando tu corazón de pueblo, José Hernández. Y en la boca de cada peón de campo, con gusto a corazón insobornable, el grito vivirá con tus palabras, porque eres Martín Fierro, José Hernández. Porque siempre templaste el instrumento para expresar el alma del gauchaje y ponerle palabras al silencio de tu pueblo. En él vives, José Hernández. Y cuando la violencia o la injusticia metan sus sanguijuelas insaciables, alzará con tu voz el horizonte un malón de guitarras populares y será cada criollo un Martín Fierro y nuestra rebeldía, José Hernández.
Ay, qué lindo esto, ¿no?
Sí, Nuria. Hoy tenemos en el estudio a Marcelo Birmacher y conectado a su hijo, Simón Birmacher, para que nos cuenten sobre este libro que acaban de publicar y presentar, que se llama Martín Fierro, siglo XXI. Contanos entonces, Marcelo, de qué se trata este libro, que nosotros ya hemos leído, por supuesto.
Claro, este año que se cumplen 150 años, ¿no?, de la publicación del Martín Fierro.
Es un regreso de Fierro de el pasado a un presente ucrónico en el cual no se permite el humor, no se permite jugar al truco, no se permite la literatura gauchesca y han sido exiliados los caballos. Han sido expulsados a la luna por considerar que la mera existencia de estos animales genera violencia y malentendidos entre la población. El malentendido también está prohibido. En esa Argentina, que es una idea esencialmente de Simón, que ambos leímos 1984 de Orwell, pero Simón había leído Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, y trajo esta ucronía argentina. A esta Argentina tiene que volver Fierro en un año redondo desde la publicación de sus aventuras, para no desaparecer, para no ser tragado por el olvido. Uh-huh. Ahí en el poema que abre la novela, termina el último verso diciendo: la luz mala es el olvido. Y tiene que cumplir una serie de pruebas, como en su momento lo tuvo que hacer Hércules o Asterix, para seguir en la memoria de las gentes.
Muy lindo. Simón.
Hola Simón, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Nuria? ¿Cómo estás, Luis? Y bueno, pa también, obviamente.
¿Ustedes lo escuchan bien? Yo no lo escucho bien.
Sí.
Genial,
yo lo escucho. ¿No lo escuchás?
Yo subo el retorno.
Ah, eso. Gracias.
Hablábamos antes. A ver, bueno, ahí espero que lo escuches bien. Hablábamos antes con Marcelo de la lectura del Martín Fierro, ¿no? Fuera del micrófono. Vos, Simón, también, aparte de ser lector de Orwell y de Huxley, ¿sos lector de Hernández? ¿Dónde nació esta inquietud tuya por el Martín Fierro?
Y no sé si tanto como lector de Hernández, pero el Martín Fierro lo leí seguro y es una obra que me ha quedado grabada. También, además de por su contenido, que es hermoso, y una de los libros que me inspiró a escribir en rima, yo escribo mucho en rima, también por la edición que tenía, que era una edición con dibujos de Fontana Rosa que me regaló mi viejo y siempre le tuve muchísimo cariño.
Mira qué bien. Y aparte de Martín Fierro, del Martín Fierro de José Hernández, aparecen en este libro también otra colección de gauchos, ¿no? Gauchos famosos de incluso te diría de la tradición popular, ¿no? Como claro. Gauchito Gil, Don Segundo Sombra, aparece un indio, el Indio Pampa.
El Gauchito Gil tiene una participación protagónica y, sin spoilear, sorpresiva también. Es un personaje que también incorporó Simón y que le permite a la novela una conjunción difícil de lograr, que es entre el humor y la mística. Uh-huh. Aporta humor, pero también una emoción muy particular, distinta de la del resto de los personajes, porque de hecho es un personaje mitológico. Claro. Creo que es exclusivamente argentino, el Gauchito Gil.
El Gauchito.
Pero es una mitología argentina.
Pienso que sí, está en Corrientes, sí. El santuario, sí. Del Gauchito.
Bueno,
santuario.
Sí, en todas las rutas. En todas las rutas del lo
país.
Vemos.
E incluso aquí en Buenos Aires te encontrás cada tanto, o bien con algún santoral,
sí.
O algún vestigio de esa creencia, o incluso humor al respecto. Ahora hay unas serigrafías que hacen chistes a partir del Gauchito Gil.
¿Cómo fue el trabajo de la escritura, el proceso de escritura, como decimos acá?
Que empiece Simón esa respuesta.
En conjunto, ¿no? Porque...
Entre padre e hijo.
¿Cómo arrancaron? ¿Quién empezaba? ¿Quién seguía? ¿Se editan entre ustedes? ¿Cómo funciona el trabajo en equipo?
La verdad fue algo que se dio bastante, bastante sencilla la mecánica. Yo empecé plantando una estructura, él iba leyendo, haciendo comentarios, anotando cosas. Después tuvimos una estructura entera, y papá la agarró, la corrigió. Después la volvimos a corregir entre los dos. Empecé yo, siguió él, después los dos. Si lo queremos hacer cortito y en resumen.
Ah, está bien. Y si lo especifico un poco más, Simón escribió alrededor de 80 páginas. Ajá. Con escaletas. Donde se planteaban las principales escenas y diálogos a partir de una idea original de Simón, que era esta Argentina ucrónica, a la cual Fierro volvía con un doble sentido: uno, liberar a la Argentina de esa represión o opresión de un supuesto bien pensar, y por otro lado, él no desaparecer de la memoria. Era una doble tarea que también, a partir de una idea de Simón, le encarga una hechicera india. Porque ahí hay un sincretismo entre el gaucho y el indio, que no necesariamente está en la novela original, pero sí en...
Hay más odio del gaucho hacia el indio en la novela. Acá reconciliamos al gaucho y al indio, quizás.
Exactamente.
Bueno, pero eso está también, yo veo que ese es uno de los elementos que se señala mucho, ¿no? Que ya ha señalado Lugones también, el gaucho como una síntesis entre el conquistador y el elemento autóctono, ¿no? Hay una cantidad de referencias a la obra de Hernández propiamente, ¿no? Está la la madre de Martín, que se me fue el nombre ahora. Decime cómo se llamaba.
Lucía,
que recuerda a los caballos en Chascomús. Ellos tienen un hotel donde José Hernández escribió el Martín Fierro, ¿no? La vida la escribió en un hotel. Todos esos elementos supongo que han sido escogidos oportunamente.
Y por supuesto, y además a ese hotel, en donde es situado en un país en donde se han prohibido y expulsado los caballos, termina siendo un palenque, que es como nos imaginamos a Hernández escribiendo, adentro de un hotel, pero con el caballo afuera. Que del mismo modo que en Fierro puede haber una reconciliación simbólica, no literal, pero sí simbólica, entre el indio y el gaucho cimarrón, es decir, que el gaucho también es perseguido como lo fue el indio, y ahí se reconcilian, antes que en nuestra novela, también se reconcilian la ciudad con el campo, que es algo que también ocurre en nuestra novela. Hay una reconciliación entre el urbano y lo agreste del campo. No se pierden ninguna de las dos identidades, que es algo que sí se perdió en esa Argentina crónica, en donde está prohibido el campo. El campo pasó a ser una selva ominosa, peligrosa. Cuando salís de la ciudad, te adentrás en misterios que, claro, te pueden costar la vida.
¿Y qué tiene hoy de vigencia en Martín Fierro? Porque vemos que el libro pasa de generación en generación y siempre está vigente. Y siempre volvemos al Martín Fierro. ¿Por qué?
Simón, esa es una respuesta para vos.
Yo pienso que es la magia del icónico. Hay algo medio inexplicable en las cosas que se ganan ese lugar en la gente. Son cosas que quedan para toda la historia.
Claro.
Martín Fierro claramente se ganó un lugar en la Argentina que ya está, hasta para el que no lo lee es Martín Fierro.
Claro.
Bueno, mira, muy interesante ayer. Perdón.
No, termina vos.
No, muy interesante lo que decís, porque ayer pasé por uno de los grupos que se estaban manifestando para el 17 de octubre.
Sí.
Y un grupo se llamaba Martín Fierro. Y efectivamente ninguno de ellos lo había leído. Yo consulté a un par. ¿Por qué se llama Martín Fierro? No tenía ni idea. O no sé si ninguno, sería un prejuicio, pero a los que yo consulté, que eran una decena, sí, tenían una remera del Che Guevara, de Evita y de otro personaje más. Pero se llamaba Martín Fierro. Entonces, ahí el personaje llegaba más allá del libro. Y también coincido con lo que dice Simón, porque esta semana, hace 15 días en realidad, terminé de leer por tercera vez en papel El Quijote, una fue en audiolibro, de recorrer por cuarta vez la historia del Quijote. Y sobre el final Cervantes escribe, dentro de la ficción, que esa novela va a durar por los siglos. Uh-huh. Él lo anticipa. ¿Y cómo sabe que va a durar? Hay algo inexplicable. Uh-huh. Es porque uno podría decir, porque congenió o anticipó mejor que nadie lo inasible de la argentinidad. Pero también es al revés. Nosotros también nos referenciamos en el libro.
Sí. Usamos el Martín Fierro porque no hay otro, ¿no?
Sí, lo hablábamos con Luis. Esta cuestión de la vigencia, yo digo, es la Argentina de ahora, ¿no? Es como,
hay algo,
volvés
muy
a ese texto, y es hoy.
Sí.
Tenemos a Simón.
Perdón.
Yo quería intervenir con una cosa que me quedé pensando. Si bien mantengo que las cosas que perduran tanto en la historia, en cierta forma es inexplicable el porqué, que es que Martín Fierro es una representación de un argentino que quizás hace no tantos años nos representa mucho. Hmm. Que es el argentino duro, pecho para afuera, que es sensible pero no llora en público, todas cosas, no estoy diciendo bien o mal, estoy diciendo un estilo argentino, sí, un Maradona, sí, por así decirlo, si lo ponemos en un ejemplo más moderno. Y yo pienso que una de las cosas que supimos rescatar en la novela, de vuelta, yendo en la novela criticando el extremo, no el total, porque yo estoy de acuerdo que no todas las cosas que tiene ese argentino son correctas, es justamente que estamos viviendo una época donde ese tipo de personaje argentino está pasando de el prototipo de admiración para ser bastante criticado. y bueno, cuando llegamos a los extremos nunca es bueno, sea para el lado que sea, ¿no? Nada de eso.
Perdón, una acotación a eso que sí. En lo que dice Simón, que yo coincido, entran argentinos muy distintos entre sí, pero que tienen esa cualidad de cimarrón. Por ejemplo, Miguel Abuelo, Maradona, Papo, siendo completamente distintos entre sí,
sí,
representan un tipo argentino cimarrón, que es verdad que hay un elemento de coerción actual, no coerción física, sino intelectual, que lo está como expulsando.
Viste que siempre está discutido sobre si el Martín Fierro es el poema épico nacional, ¿no? Uh-huh. Si para algunos escritores sí, para otros no. Muchas veces se lo ubica a Borges como entre los detractores del Martín Fierro, cosa que yo no he llegado a leer ni a ver en ninguna de sus conferencias. No me parece para nada que diga eso.
Al contrario.
Periodísticamente aparece como el detractor del Martín Fierro. Yo te pregunto, vos, Marcelo, ¿crees que es el gran poema
épico nacional? Sí, yo creo que sí. Y creo que Fierro es nuestro Quijote.
Nuestro Quijote. Sí. También, vos sabés que hace unos días atrás le hacía la misma pregunta a Sebrelli, pero no al aire. Porque como son 150 años del Martín Fierro, que queremos ahondar un poco más, ¿no? En distintas versiones. Y él decía que creía que no. Que el poema épico nacional era el Facundo. Y me pareció una buena mirada también.
No lo dijo al aire, ¿no?
No lo dijo al aire. Es muy interesante la mirada de Sebrelli, como siempre.
Sí.
Es un iconoclasta. Yo sí. Y lo admiro mucho.
Igual es bastante icónico Facundo, ¿no?
Sí, por supuesto. Pero digo, Sebrelli es un iconoclasta. Sí. No necesariamente en este caso.
No.
En general es un iconoclasta. Sebrelli ha sido muy influyente para mi pensamiento político. Es muy interesante eso, porque yo lo leí cuando todavía él era marxista, pero que escribió un libro extraordinario, que era Los deseos imaginarios del peronismo, en donde hacía una crítica muy incisiva, muy lúcida del tercer mundismo. Y él, yo creo que sigue siendo marxista. Yo para nada.
Bueno, le preguntamos acá, pero de eso, ¿no? De sus vaivenes en la política,
exacto,
¿no? Como que fue cambiando a lo largo del tiempo.
Como toda persona
como
inteligente.
Como todos, exacto.
Y en el caso de Fierro, yo reitero que para mí es nuestro Quijote, y no incidentalmente, no casualmente aparece el Quijote en nuestra novela. Sobre el final de la novela aparece el Quijote.
Me mataste porque no registré la parte. Sí, tenés razón, cuando atraviesan la laguna, el Campo Santo. Sí.
Se ve pasar a Sancho y al Quijote.
Me sorprendiste, sí. Hay una velada referencia.
¿Viste? Velada referencia, exactamente.
Sí. Bueno, a ver si tenemos un poquito más del Martín Fierro para escuchar.
Un padre que da consejos más que padre es un amigo. Así como tal les digo que vivan con precaución. Nadie sabe en qué rincón se oculta el que es su enemigo. Yo nunca tuve otra escuela que una vida desgraciada. No extrañen si en la jugada alguna vez me equivoco, pues debe saber muy poco aquel que no aprendió nada. Hay hombres que de su esencia tienen la cabeza llena. Hay sabios de todas menas, mas digo sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. Su esperanza no la cifren nunca en corazón alguno. Con el mayor infortunio pongan su confianza en Dios. De los hombres, solo en uno, con gran precaución en dos. Las faltas no tienen límites como tienen los terrenos. Se encuentran en los más buenos y es justo que los prevenga. Aquel que defectos tenga, disimule los ajenos. Al que es amigo, jamás lo dejen en la estacada. Pero no le pidan nada ni lo aguarden todo de él. Siempre el amigo más fiel es una conducta honrada. Ni el miedo ni la codicia es bueno que a uno lo asalten. Ansí no se sobresalten por los bienes que perezcan. Al rico nunca le ofrezcan, al pobre jamás le falte. Bien lo pasa hasta entre pampas el que respeta a la gente. El hombre ha de ser prudente para librarse de enojo, cauteloso entre los flojos, moderado entre valientes. debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos llama a la puerta de todos y entra en la del haragán. Para vencer un peligro, salvar de cualquier abismo, por experiencia lo afirmo, más que el sable y que la lanza, suele servir la confianza que el hombre tiene en sí mismo.
Estás escuchando Libros sin Tiempo.
Soy cantón letrado, porque lo mío es cantar. No tengo cuándo acabar y me envejezco cantando. Las coplas me van brotando como agua de manantial. Soy flamenco y entiéndanlo como mi lengua lo explica. Tierra chica pudiera ser mayor, ni la víbora me pica ni quema mi frente el sol. Suena el entonado, mientras encuentres el compás, yo no de quedarme atrás, sin defender la parada, y he jurado que jamás me la han de llevar robada. Nadie me puede quitar aquello que Dios me dio. Lo que el mundo truje yo, del mundo lo he de llevar. Soy gaucho y entiéndalo, como mi lengua lo explica. Para mí la tierra chica, y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol.
Bueno, Nuria,
qué
estamos
lindo
de vuelta.
El programa de hoy, porque tenemos invitado en la mesa.
Sí, estamos hoy con
Marcelo
Birmacher. Y también lo tenemos en línea, su hijo Simón Birmacher. Ellos dos acaban de publicar con Edasa Martín Fierro del siglo XXI. Y nos estaban contando, bueno,
me gusta esa tapa porque es bien pop esa tapa.
No las contamos, siempre contamos las tapas. A ver, describilo.
Sí,
hay un gaucho,
está el gaucho
con auriculares.
Tiene muchos íconos dibujados, grafitis.
Sí.
Parecen a mano alzada. Después tienen como subrayados, diferentes colores.
Bueno, este
hay una llamita ahí.
Un homenaje al Martín Fierro y una novela fantástica. En todo sentido, fantástica. O en todas sus acepciones, te diría.
Qué linda palabra.
Que me parece que está muy buena también para que la juventud se inicie la lectura de las obras clásicas argentinas, ¿no? En esto, Don Segundo Sombra, Martín Fierro, todos estos libros que aparecen. Pero además, Simón y Marcelo tienen otras actividades. Y yo quería preguntarle a Simón, bueno, por su otra pasión, ¿no? Que está en Instagram, y es esta cuenta 90 minutos de historias.
En redes.
Sí, en redes. Estoy manejando dos proyectos en redes sociales actualmente. Uno es 90 minutos de historias, que fue el primero con lo que nos metimos en las redes, junto a Rodrigo Díaz Arán, un amigo con el que ahora estamos por publicar un libro de cuentos también. Y básicamente son historias de fútbol contadas en versos.
El fútbol como poesía.
Sí, el fútbol como poesía, exactamente. Porque hay algo del fútbol que tiene mucho del arte, que es la pasión. La pasión termina uniendo. El fútbol está lleno de pasión. Y las historias que te puede permitir la pasión y el deporte, bueno, ya no lo voy a decir yo, lo mostró Sacchieri, Fontana Rosa, sí. Son infinitas. Cierto. Y la verdad que con Rodrigo, yo en ese momento estaba escribiendo mucho en rima, historias en rima, me divertía. Y él una vez escribió una de fútbol y me dijo, tengo una idea. Y me dice, hagamos todas las historias como las que estás escribiendo en verso, pero que sean todas de fútbol. Y yo le digo, bueno, dale, pero que sean 90, como los 90 minutos del partido. Y nos engolosinamos y empezamos.
¿Y quién lee esto, Simón? ¿Lee los fanáticos del fútbol o los fanáticos de la poesía?
Bueno, ese fue el tema. Yo me empecé a dar cuenta que en 90 la mayoría eran fanáticos del fútbol. Obviamente con gusto literario, porque 90 son cuentos, pero mucho fanático del fútbol. Y te das cuenta mucho porque de la nada al principio hacíamos un poema que tenía que ver con un equipo y te aparecían 20 comentarios que más que prestarle atención al poema estaban aguanta River, ¿entendés? Y tomándome de eso, empecé con Historias Vagas, que es un blog de escritura más personal, con una idea menos luminosa, que es luminosa, me refiero a una idea más fija, ¿viste? Como son 90 poemas de fútbol, al igual que 90 minutos de un partido, ahí una idea. Historias Vagas es más para poder escribir rápido y corto lo que yo tenga ganas y poder hablar sobre la vida, tanto en cuentos como en poemas con distintas estructuras poéticas.
Qué bueno.
Simón, vos estás ahora en Bogotá, ¿no es cierto?
Exactamente.
¿Estás de vacaciones o estás dedicándote a algún proyecto profesional?
No, cero de vacaciones. Estoy trabajando en publicidad, que por ahora es lo que me está permitiendo comer. Y también estoy escribiendo mucho últimamente, corrigiendo con Rodrigo el libro de cuentos que estamos por publicar, manteniendo Historias Vagas y corrigiendo una novela juvenil que terminé de escribir el año pasado, y también corrigiendo otra que terminé de escribir llegado a Colombia.
Ocupadísimo.
Muy ocupado, pero cuando tenés tiempo, ¿qué lees, Simón? ¿Qué estás leyendo? ¿Estás leyendo algo? ¿Qué es lo que te gusta leer?
Yo siempre fui muy de los clásicos, y cuando llegué a Colombia venía de leerme uno de Jim Thompson, que fue 1280 almas. Me encantó, así que me leí otro de Jim Thompson, que es El asesino dentro de mí. Como venía de clásico en clásico, después me compré uno de Bukowski, que escrito un viejo indecente. Y después dije, bueno, ahora ya basta de clásicos. Sí, quería probar algo nuevo. Y compré un libro de un escritor colombiano que me está gustando mucho, que es Mario Mendoza.
Ah, mira, bueno, vamos a sumar, Luis.
Que incidentalmente era conocido mío, nos conocimos en respectivos viajes a Colombia y a Buenos Aires, nos vimos varias veces y Simón lo compró sin saber que nos conocíamos personalmente.
Mirá qué bien. Vos, Marcelo, también estás dedicado a múltiples ocupaciones.
Sí, antes quiero decir que esas lecturas, qué interesante, ¿no? Que con la edad de Simón, Bukowski ya es un clásico, yo creo que lo es. Jim Thompson es un clásico del policial, yo creo que lo es, pero son clásicos contemporáneos. Y igual que Simón, y eso él lo tomó por su cuenta, no porque yo se lo recomendara, yo me leí la obra completa de Bukowski. Simón creo que prácticamente también, si no la obra completa se leyó el 90%, pero una vez estaba leyendo Simón El viejo y el mar de Hemingway, que yo creo que es uno de las influencias de Bukowski. y le digo, ¿y quién te gusta más, Hemingway o Bukowski? Y él me dice, me gusta más Bukowski, pero me doy cuenta que Hemingway es mejor. Y yo, me pareció una lectura muy precisa y muy inteligente de esos dos clásicos, sí, americanos, que los dos tienen derecho a ser clásicos.
Sí, sí, totalmente.
La originalidad, tal vez,
sí,
¿no?
Sí, y el, en Bukowski, el otro día lo hablábamos con Simón también, el tono. Porque a lo largo de su libro cuenta siempre la misma historia, pero tiene un tono que te resulta siempre original, como acaban de decir,
sí,
y te acompaña. Es, esos escritores que vos sentís que tenés un amigo al lado. Un amigo al que no invitarías a tu cumpleaños.
Me gusta esa definición.
Pero que te acompaña. Te,
sí,
acompaña
totalmente
a lo largo de todo el camino.
Y hablando de clásicos, Marcelo, vos empezaste en la revista Fierro.
Sí, gracias a Dios.
Sí, ¿por qué gracias a Dios? A
porque
ver, contanos.
Porque eras
muy jovencito.
Muy joven, 19 años. En rigor, justamente ahora que publicamos Martín Fierro, siglo XXI,
cierto,
yo empecé oportuno en Fierro en el siglo XX. Yo había publicado en rigor en una revista en español en Israel, algo rarísimo, en una revista que llamaba Aleph, un poema, uh-huh, que se llamaba Floricidio. Y después publiqué uno de mis mejores cuentos, que lo escribí también muy joven, a los 16 años, lo publiqué a los 18 en el periódico judío argentino Nueva Presencia, y luego una serie de poemas en este mismo periódico. Un periódico muy importante porque era uno de los pocos periódicos que denunciaba a la dictadura durante la dictadura o que se opuso a la guerra de Malvinas. Y luego llevé una nota sobre los personajes de historieta de la editorial Columba a la editorial La Urraca. Mm. Me atendió Gloria Guerrero, que era quien escribía la página de rock, de humor, y me recomendó que la llevara a Fierro, donde me recibió Juan Sasturain. Y a los, wow, pocos días, a la semana, lo llamé, que ahora es el director de la Biblioteca Nacional,
claro,
que está acá muy cerca. A los pocos días lo llamé y me dijo, te la vamos a publicar. Y después de que me la publicaron, no solo me enteré que me la acababan de publicar, sino que me la iban a pagar. Y ahí me di cuenta que Sasturain me había salvado la vida.
¿Vos dibujás también?
No, solo escribo. Escribí muchos guiones de historieta, muchísimos,
claro,
pero nunca dibujé siquiera un trazo. Soy totalmente incapaz, pongo el bigote arriba del nariz.
Y a mí me gusta lo que haces, se me hace cuento los viernes, ¿no? Que escribís un cuento y que se publica en el diario Clarín. Justo ayer, bueno, comentabas que habías estado recorriendo la marcha. ¿Va a aparecer en Se me hace cuento lo de ayer?
La marcha no, para el de este sábado. Yo creo que ustedes me inspiraron invitándome a este maravilloso encuentro que estamos disfrutando tanto. Y voy a hacer una relectura ficcional del Quijote. Ya lo escribí.
Ah, okay.
Ayer le comentaba a Simón que no tenía una idea. Y hoy en la madrugada, hoy se lo mandé, pero hoy en la madrugada tuve la revelación de cómo iba a contar un episodio del Quijote. No se los voy a spoilear.
No.
Quiero que primero salga.
No, porque que sale este sábado.
Exacto. Es una ficción pop, uh-huh, sobre el Quijote.
Me gusta porque para los oyentes que no, que quizá no conocen, Marcelo tiene una sección que se llama Se me hace cuento en el diario Clarín, decía, con unas ilustraciones que son muy bonitas también.
De Hugo Horita, un gran amigo y un dibujante maravilloso.
¿Y cómo nacen esas ideas de la cotidianeidad?
Es muy buena definición. Surgió como una columna de la cotidianeidad, porque tenía que estar referida a la ciudad.
Claro, porque cruzás a veces mucho, hay mucho intertexto, cruzás.
Exacto.
Escritores, cruzás
situaciones,
artistas.
Es siempre muy contemporánea, ¿no? Por ejemplo, el sábado pasado, porque en papel sale el sábado, en la web sale el viernes.
Los viernes, claro. Ya
eso es nuevo, cuando empecé salía únicamente los sábados. Ahora, los sábados es en la web, perdón, los viernes es en la web y los sábados en papel. Los primeros, ya llevo 12 años ininterrumpidos publicándola.
Wow.
Los primeros 5 o 6 años eran en la sección ciudad. Entonces siempre tenía que haber una referencia a Buenos Aires.
Sí.
No podía estar despegado de Buenos Aires. Después pasé al suplemento de espectáculos, Spot. Y ahí, si bien empecé a recurrir a cualquier tipo de temática, ya me quedó la marca de la contemporaneidad. Entonces, aunque el del sábado o viernes pasado fue sobre dos emperadores en la antigua China,
sí,
lo podés relacionar con varias circunstancias, incluso con la marcha de ayer sucedida en la Argentina en 2022.
Y lo que tiene de bueno es que también está en audio.
Claro. Está increíble eso.
Eso es genial.
Está muy bien leído.
Es genial porque si vos no lo lees,
lo puedes escuchar. Sí. Maravilloso.
Y en una voz de mujer.
Sí, me encanta. Y sabés que a mí me encantaría que hagamos el audiolibro de Martín Fierro, siglo XXI. Y el mejor audiolibro que escuché en mi vida es El Quijote, precisamente, narrado por un gran intérprete que se llama Jesús Brotons. Es un genio, está a la altura de Cervantes.
Lo estoy anotando y se me cae la lapicera.
Nos sí, habían dicho
Jesús Brotons.
Porque me bajé un audiolibro del Quijote, que está buenísimo, viste, tiene música, todo eso, pero...
No, este sin música y es superior.
A veces tenés que tener mucho vocabulario. Es muy musical, pero para leer El Quijote, los giros, la dirección, todo eso, más de una vez tenés que ir.
Un invitado nos había dicho que...
¿Que era la que se venía?
No, que el nuevo Cervantes era Pérez Galdós.
Ah,
¿no
te acordás? Sí.
¿Te acordás?
¿Sí? No estoy capacitado. No estoy capacitado para comentarlo. ¿Qué te parece a vos, Simón, un audiolibro del Martín Fierro, de nuestro Martín Fierro?
Y siempre son lindos los audiolibros. Escuchar narrar si está bien narrado.
Sí, es verdad.
Hay que conseguir.
Está de moda, se está poniendo.
¿Sí?
De,
sí. Qué bueno.
Nos dijeron la otra vez.
Bueno, viste
también,
que Amazon tiene una plataforma que se llama Audible.
Sí. Es como cuando nos narraban los cuentos de niños, pero para adultos.
Ustedes saben que 90 minutos de historias está hecho con narraciones.
Claro.
Todos los poemas están narrados. Y uno de los gustos más lindos que nos llevamos es que en un momento salimos a buscar personalidades y uno de los que grabó el poema fue el mono de Capanga.
Bueno, pero no es el único. Eso es muy interesante, no lo habíamos dicho. 90, el poema futbolístico de Simón y Rodrigo Díaz, está narrado por celebridades. Por ejemplo, mi querido amigo y bañero, en el sentido que me salvó la vida, Juan Sasturain, que también escribió una novela sobre bañeros, narra uno de los poemas. Roberto Moldavsky, el famoso humorista, narra otro de los poemas. Tienen ellos muchas celebridades que les narran esas historias de fútbol. ¿Todas se pueden escuchar en Instagram, Simón?
Todas se pueden escuchar en Instagram.
Sí, está el audio y el texto. Y ahora los invito a escuchar un poquito más.
Claro.
Vamos.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con su trabajo, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad.
Vamos, Andrés.
Con un rezo para rezarlo, con un llanto para llorar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Thank you.
Bueno, Luis, volvemos. No sabes, esta semana la ciudad de Buenos Aires va a estar llena de gente interesante, supuestamente interesante, porque se va a desarrollar el C40. Vienen más de 40 alcaldes del 19 al 21 a la ciudad de Buenos Aires, así que vamos a ser anfitriones de toda esta gente interesante, pero que vienen a hablar de un solo tema, Luis.
¿De libros?
No, justamente no. ¿Leerán? Yo siempre me pregunto. ¿Leen los políticos?
Yo te voy a contar.
¿Qué dice Marcelo? ¿Leen los políticos o
depende
no?
Depende de qué políticos. Yo pienso que una política como Isabel Ayuso de Madrid, la alcaldesa, es una gran lectora. Creo que Alfonsín era un gran lector.
Me gusta esta lista que está tirando Marcelo.
Y luego, lamentablemente, hay una generación de políticos que no son lectores. Y te das cuenta por cómo hablan.
Claro, ¿ves? Bueno, va a haber muchos alcaldes.
Ojo, no necesariamente un gran lector es un gran político. Hablamos solamente de los que leen o
sí,
no leen.
Es verdad, sí, es verdad.
Como no necesariamente un gran escritor es un gran orador. Viste que a veces pasa como que están reñidas esas facultades.
Es verdad, pueden ser contrapuestas también. Bueno, vamos a tener más de 40 alcaldes en la ciudad recorriendo nuestra ciudad, que está hermosa.
No me dijiste de qué van a hablar.
Van a hablar de sustentabilidad, van a hablar de ambiente, van a hablar de lo que está pasando en el mundo con respecto a la naturaleza, ¿no? Estamos en medios complicados.
Yo tengo un librito.
No estamos haciendo muchas cosas.
Tengo un librito a propósito de eso que publicó. A mí me lo trajeron de afuera, pero está publicado en Argentina.
Sí, porque yo me lo compré también, sí. Mirá.
Viste, a veces te recomiendo cosas buenas. Es un ensayito de una periodista española que se llama Marta Riesu y se titula La moda justa. Acá hablo un poco sobre la industria de la moda. ¿Vos, Marcelo, te gusta comprar ropa?
En mi adultez empecé a interesarme un poco más en qué ropa me compraba. Ajá. Por ejemplo, la remera de Rocky que tengo puesta ahora es algo que me resultó muy interesante. En mi juventud estaba completamente desinteresado de qué me podía poner o dejar de poner.
¿Y a Simón?
¿A vos te interesa la ropa?
Yo estoy todavía en la etapa de que no me interesa, me parece.
Bueno, yo les quiero contar que la industria de la moda representa el 10% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono.
Bueno,
es un libro que se subtitula a su vez Una invitación a vestir con ética, ¿no? Pero trae una colección de datos interesantísimos, como por ejemplo, para producir un grupo de jeans se gastan 8.000 litros de agua, que es más o menos lo que una persona consume en 10 años. Y toda esta inquietud, por supuesto, el libro fue publicado después del año 2013, no sé si recuerdan, cuando se hundió el edificio ese en Indonesia y murieron como 1.100 personas. Sí. Ahí es como que se empezó a visibilizar todo los problemas que trae aparejado el fast fashion o la industria de la moda, ¿no? Otro de los datos interesantes que trae, cada tres prendas que se producen, solamente una se vende. Y de lo que se compra online, aproximadamente se devuelve el 30% de las prendas.
Es muy interesante lo que plantea Marta, porque en realidad es verdad que no usamos todo lo que compramos y lo que consumimos. A mí me pasa.
El 20% del armario, dice ella. Que apenas se usa el 20% del armario. Y bueno, la idea es como ir tomando conciencia de todo esto, y te recomendaba el libro, porque viste que yo ahora estoy con esto de qué leer los que mandan, que estoy haciendo un seguimiento a qué leer los que mandan.
Sí, él está, te cuento, Marcelo, que Luis está siguiendo qué leen los políticos, entonces consigue que está leyendo Cristina, que está leyendo Mauricio Macri, que está leyendo
Grabois, Fernando Iglesias. Bueno, este libro, La moda justa,
Carrió,
publicado por Anagrama, de la periodista española Marta Riesu, es el libro que está leyendo la ministra de Espacio Público de la ciudad.
Mira, Clara Mucio.
Sí,
bien.
Correcto. Recomendadísimo, muy divertido. Un libro escrito por una periodista mujer muy dinámico que, como dice ella, podés abrir y arrancar por cualquier parte.
Sí, y al final tiene como un glosario de diferentes palabras que está, que es interesante, como las define, siempre vinculadas con el ambiente, la sustentabilidad, la naturaleza, el buen uso de los recursos naturales, que creo que nos falta mucho, estamos lejos.
Y bueno, ¿este qué hacemos? ¿Se lo llevamos
no sé,
a la cumbre
después
de
la cumbre de alcaldes, seguramente se firme algún convenio que seguramente no iremos a cumplir como hombres, ¿no?
Bueno, hay que tener buenos propósitos.
Bueno, ¿vos sos consumidor cultural, Marcelo?
Sí, definitivamente. Soy un lector permanente. Uh-huh. No creo en la revolución permanente, creo en la lectura permanente.
Ay, me encantó.
Vos sabés que Marx decía, hasta ahora los filósofos se han dedicado a observar el mundo, lo importante es transformarlo. Yo propongo que sigamos observándolo, que no, todavía estamos en la etapa de observarlo. Y para eso la lectura es un muy buen modo de acceso al conocimiento, a la perspectiva, al punto de vista, que es a lo máximo que nos podemos acercar las personas, a tener un punto de vista singular, personal, individual. También soy un gran consumidor de ficciones audiovisuales. Uh-huh. Y de música. Música generalmente pop, no tengo sensibilidad para la música clásica ni para el jazz, aunque lo he intentado toda mi vida y he fracasado consuetudinariamente.
¿Y qué estás viendo?
Ahora no tengo nada para ver.
¿Viste qué pasa? Que hay tanto que no...
No, hay muy poco con buen contenido. Uh-huh. Estoy tan desesperado que empecé a ver la temporada 4 de la serie Fauda, de la que soy fanático, una serie israelí de espionaje. Empecé a ver la 4 hablada en ruso, porque todavía no la encontré subtitulada. Están las primeras 3 temporadas en Netflix, pero la 4ª me la bajé de una plataforma y no está subtitulada.
¿Y vos hablás ruso?
No, no entiendo nada. Pero la miro porque no tengo nada para ver.
Bueno. ¿Y vos, Simón, qué estás leyendo ahora?
Ahora no, Mario Mendoza, como te había dicho.
Dijo que estaba leyendo Mario Mendoza.
Sí. No, perdóname.
¿Qué estás viendo?
Sí. Es que es recurrente nuestra pregunta de qué estás leyendo en el programa.
Claro, sí, bueno.
Y me salió fallido.
Estás perdonado, Luis.
¿Estuviste viendo algo?
Si lo terminaba, capaz te podía decir alguno nuevo.
¿Pero qué estás viendo? ¿Qué estás viendo en streaming?
Yo estoy viendo... ¿Sabes que en este momento no estoy viendo nada? Empecé...
Es que están trabajando mucho, sí.
Lo último que vi fue Game of Thrones, que me gustó mucho, que ya la habré visto hace un mes. Y desde ahí, cada tanto pongo alguna película que llame a mí y me vuelvo a ver Rocky 1... Ahí. Rocky 1, Rocky 2, Rocky 6.
Perdón, ¿y The Voice? ¿No estaba viendo The Voice?
La empiezo y la dejo.
Ah, la dejas, ok.
No me atrapó.
Okay.
Al principio, la primera vez que la vi, me había gustado mucho, pero después, ahora la quise dar de vuelta y no pude.
Bueno, lo que quizá pueden ir a ver nuestros oyentes es, ¿vas a estar en el teatro otra vez, Marcelo?
Sí.
Porque contanos, ¿se me hace cuento va a estar en el teatro o hiciste unas funciones?
Desde 2018 estoy haciendo Pirmájer se hace cuento en vivo en el teatro, que son los mejores cuentos de Clarín narrados, interpretados, no leídos.
Ajá.
No son audiolibros. Es un audiovisual Pirmájer en vivo.
Ajá.
Y me acompañan un guitarrista y una cantante maravillosos.
Qué lindo.
Y pongo en escena mis cuentos, le pongo voz a mis personajes, interactúo con el público, me voy guiando por las risas, la emoción o el suspenso, como en un sendero. Puedo llegar a cambiar un poco los cuentos en esa interacción. Y voy a estar este sábado a las 9:30 de la noche en el Teatro Entre Telones, que es en la calle Enrique Martínez, al 1400, en Colegiales, y las entradas se consiguen por alternativateatral.com.
Si no, en la cuenta de Instagram, @MarceloBirmájer, ahí él va avisando las diferentes funciones. Bueno.
Sí, llegamos al final del programa, Nuria.
Impresionante.
Sí, queremos agradecerle a Simón Birmájer y a Marcelo Birmájer, autores de Martín Fierro, siglo XXI, que vinieron a presentar este libro con nosotros.
Nos quedó un montón de temas, ¿no?, para seguir, pero bueno, es cortito el tiempo.
Yo quiero repetir al aire lo que dije fuera, que como dice Peter Falk, del que tanto Simón como yo somos fanáticos cuando lo entrevistan en el Actor Studio, dice, ni en sueños me hubiera imaginado que me iban a tratar tan bien.
Ay.
Y además me permitieron una hora de charla con Simón, que está en Colombia, así que estoy en el mejor de los lugares.
Qué
bueno,
lindo.
Gracias por las palabras.
No, gracias a ustedes por habernos acompañado. En este martes de Libros sin Tiempo nos volvemos a encontrar la semana que viene, Luis, para hablar de libros.
¿Cómo no?
Chao, hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, nos vemos.
fue Libros sin Tiempo. Edificar Seguros brinda seguridad mediante una atención de excelencia. Nuestro teléfono 0810-999-3343. Correo info@edificarseguros.com.ar. Página web www.edificarseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0080.